¿No? Se trata de la pornografía infantil que sube prácticamente un 25% durante el estado de cuarentena. Por este tema queremos hablar en esta oportunidad con el ingeniero Mario Scrimini. Mario, ¿qué tal? Muy buenos días. Susana Sad le saluda.
Hola.
Hola, Mario, ¿nos escucha?
Sí, bajo te escucho, Susana, pero bueno, te escucho.
Mido 1,58, Mario, por eso me escuchas
Ah,
bajita.
ya sé. Sí
Me
conozco tu
conoces,
altura.
ves mi altura, bueno, bien bajita. Mario,
Ah,
bueno, perfecto, un gusto poder
sí.
conversar con vos y hablar acerca de esto, ¿no? Esto que me estabas comentando acerca de la pornografía infantil, que ha aumentado considerablemente, ¿no? En época de cuarentena.
Sí, ya, bueno, buenos días, amigos de Radio Nacional, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias a Dios, estamos frescos ahora. Sí,
Sí, la
mira, esto de la
verdad.
pornografía infantil siempre hubo y siempre habrá, digo. Pasa que ahora como se ha detectado a través de... Porque nosotros en Argentina, más allá de tener una ley, tenemos un convenio que se llama el Convenio de Budapest. Gracias
Sí.
a eso, Argentina está dentro de esto y puede ser monitoreado, digo, lo que pasa en las redes a través de este convenio. Y bueno, y en este sentido, digo, se ha detectado a través de WhatsApp desde los Estados Unidos, han comunicado aquí que había varios pedófilos que están haciendo pornografía infantil, y bueno, se han hecho todos los allanamientos del caso, y se lo ha podido detectar. Pero la pornografía infantil, si bien ha subido, obviamente ha crecido como todo, por la hiperconectividad que hay, porque los chicos están en las plataformas educativas, porque están en los videojuegos, porque están los grupos conectados. Entonces, hay un mayor, tanto es así que los pedófilos decían, vamos a aprovechar, dice, el confinamiento este que hay para buscar nuevas víctimas. Este virus nos viene bien, dice, habrá nuevo material. Bueno, toda esta gente enferma, digo, ¿no? Porque
Totalmente.
en realidad, digo, la pedofilia, o la pornografía es jugar con los menores o atacar a los menores, donde se muestran conductas sexualmente explícitas. Pudieron tratarse de representaciones visuales en sí, descriptivas, incluso sonoras. Este contenido también posee relación, ya que aparece un menor solo interactuando o bien con otros menores o con adultos.
Bien, Mario, según lo que estaba leyendo, hubo muchísimas descargas, ¿no? Con respecto a lo que es la pornografía infantil.
Y sí, la gente, mira, la ley nuestra en Argentina dice, si yo tengo un material pornográfico, hay un hilo fino que hay que ver. Si es que, por ejemplo, a mí me prestan un pendrive, qué sé yo, yo cargo todas esas carpetas dentro de mi computadora, y me detectan de que llegase a tener material pornográfico, bueno, a lo mejor no era para mi uso, sino que venía adiccionado, digo, en alguna información que me han suministrado, pero está bien, para eso está, digo, estamos nosotros para ver qué ha pasado con esa información, si se la ha abierto, si se la ha compartido. Bueno, para todo eso hay, digamos, hasta una pena de 6 meses hasta 4 años para el delito este, digamos. Pero nosotros fundamentalmente siempre, como recomendamos, mira que el grooming es un método, digamos, que se hace
Sí.
de mayores hacia menores, el ataque, digo, de tratar de ver una víctima. El grooming ha aparecido recién con las redes sociales. Antes no existía el grooming. O
Todo
sea,
inicia entonces con las redes sociales directamente, Mario.
no, no, la pornografía infantil
No,
ya
no, la
estaba.
pornografía infantil no, el grooming, hago referencia al grooming.
El grooming sí, o sea, como se lo tipifica, y se lo denomina grooming, comienza, digo, esto con las redes sociales, con el internet. Porque el groomer, que el que practica el grooming, se comunica a través de las redes sociales, haciéndose suplantación de identidad, haciéndose pasar por un menor, y empieza a través de una ingeniería social a tratar de cazar, digo, esa víctima hasta tener, digo, una relación carnal. Ese es el problema también, que yo digo a los padres, en este sentido, los padres deben estar atentos a lo que los hijos hacen. Gracias a Dios, esto que ha llegado ahora a la Argentina hace pocos días, a través del WhatsApp de la pornografía infantil, bueno, se lo podría monitorear, porque digamos, los hijos están conectados con los padres, por lo tanto, si tienen WhatsApp, los padres pueden monitorear el WhatsApp que es abierto y ver qué información están manejando. Si no, la otra.
¿Cómo monitoreamos el WhatsApp de nuestros hijos sin que ellos se den cuenta, por ejemplo, o se dan cuenta?
Bueno, el WhatsApp ahora permite vincular, digo, la cuenta de un grupo de personas. Eso sí, le tendríamos que pedir permiso a la cuenta de nuestro hijo, vincularlo y estar, digo, somos inactivos. Lo único que hacemos es ver lo que pasa dentro del WhatsApp de nuestro hijo. Después, si quieren, les explico más la cuestión tecnológica o técnica de esto. Dale. Pero si uno va, digo, a cualquier web o a la página del WhatsApp, ahí puede seguir las instrucciones y vincularse. Obviamente, no lo hagan de manera de que sus hijos no desconozcan esto. Lleguen a pactar con sus hijos, hablen de la privacidad, porque es necesario, no digo violar su privacidad, claro, sino controlar, digo, de lo que hacen.
Exactamente.
Porque también es importante controlar también qué es lo que hacen, digo, dentro de las horas que están dentro de las redes sociales.
Claro, y máxime ahora con el tema de la cuarentena, que los chicos no tienen contacto con sus amigos y demás. El único contacto social que tienen es a través de las redes, a través de la tecnología, a través del celular o de la computadora. Entonces, uno por ahí puede pensar que están chateando con sus amigos y en realidad hay un desconocido que les está llenando la cabeza a los chicos.
Totalmente, totalmente. Y además, estas personas están muy bien preparadas para poder, a través de una ingeniería social, llegarle a los chicos, cautivarlos, digo, y después llegar a lograr, digo, los fines para los cuales están preparados. Bien. Entonces, nosotros debemos conocer esto como padres, como mayores, y estar atento a esto. Nosotros estamos armando del gobierno, como digo siempre, un blog, una página donde vamos a recomendar, y cualquier persona que entre, debido a esta pandemia, todo, no hemos podido terminar todas estas cuestiones, pero estábamos hasta el año pasado dando charlas en todos los colegios de todos los niveles, y a mí se me han suscitado muchísimas cosas, como por ejemplo, una cuestión muy singular. Iba a la primaria, chicos de sexto y séptimo grado, que tienen 12, 13, 11, 12 años, tenían red social, o sea, el Facebook, y el Facebook y alguna otra red social dice que a partir de los 13, 14 años recién pueden tener una cuenta.
Claro.
Entonces, habían mentido ellos al cargar sus datos. Esto, ¿qué consecuencia puede traer? Digo, grave en el sentido de que si llegan a tener algún problemita dentro de la red, sea Facebook, WhatsApp o Instagram, los administradores van a decir, bueno, vos has mentido en la edad, vas a ir a la justicia y la justicia te va a decir, han mentido en la edad y ahí queda todo en el medio. Entonces, ahí también tienen que estar atentos los padres. Yo siempre que hacía las charlas y las conferencias en la escuela primaria, llamaba que te presenten los padres para que conozcan, llamaba que te presenten los docentes y los directivos y los niños, alumnos, por supuesto, para poder, no digo desenmascarar, pero para poder saber de lo que está sucediendo. Recordemos que la mayoría de los padres son inmigrantes digitales. Eso no significa que no deban migrar y conocer bien lo que es la tecnología.
Sí.
Aunque a mí, te digo, ¿no? Esta semana me ha pasado muchísimas ciberestafas y la mayor, el 90% de las ciberestafas han caído todo lo que son nativos digitales. O sea que tampoco están tan bien preparados, digo, y desconocen muchas cosas de lo que pasa dentro de las redes y del internet.
Sí, es verdad, es verdad. No, y muchas veces los padres también cometemos el error de, qué sé yo, los chicos sabemos que no pueden tener Facebook a partir de los 13 años, tienen 11, 12 años y les creamos una cuenta y nosotros mismos les ponemos nuestra fecha de nacimiento. Sí, o sea, también lo hemos hecho. O el tema de Instagram, que los chicos tienen Instagram. Vos ves que chicos de 7, 8 años, 9, 10 también tienen Instagram, Mario. Y somos los padres los responsables. Bueno, si somos responsables para abrirles la cuenta, habilitarles la cuenta, tenemos que tener un seguimiento de cerca de los chicos.
Sí, por supuesto. Es muy fácil, digo. Si yo, mayor, tengo un Facebook, me fijo si mi hijo, que es menor de edad, o no podría tener Facebook, si me aparece dentro, digo, de los contactos del Facebook.
Claro.
O sea, es muy fácil detectar eso. Y ahí llamarle la atención y decirle, aunque sí permite Facebook y algunas redes, que a través del consentimiento del padre, que se hace cargo y conoce que el hijo va a tener a partir de los 12, digo, una cuenta.
Bien.
Nosotros nunca hemos leído, digo, ¿no? Cuando nosotros aceptamos y hacemos una cuenta, son 10 páginas A4 de todo lo que aceptamos. Y siempre digo yo, a través de los bullshitting, y del sexting y de la sobreexposición en las redes, todo lo que subimos al internet nunca se borra. Cuidado. Nosotros estamos trabajando ahora para ver cómo esto de la pandemia, bueno, ha generado la parte oscura, digo, de los fallecimientos. Mucha de la gente me pregunta, ingeniero, ¿qué hago con la cuenta de mi papá que ha fallecido?
¿Qué se hace con esas cuentas?
Sí, ahí en ese sentido, bueno, cada una de las redes tiene una manera de vos cuando te haces una cuenta, hace pocos años, o ahora mismo a través de un formulario, vos puedes ser el heredero de manejar esa cuenta o el albacea, digo, de poder manejar esa cuenta para que si la persona fallece, vos puedas tener, obviamente, la persona que fallece te tendría que dejar todas las claves, porque, por ejemplo, digo, mira, no vamos para este lado, pero si la persona tiene un home banking y todo eso, ¿cómo hace vos para manejar todo eso? O sea, y la persona fallece de golpe porque le agarra el coronavirus, ha tenido un accidente de tránsito, le ha agarrado que es un paro cardíaco, una muerte así, digo, ¿qué hacemos con las cuentas de la red y el home banking de esa persona? Claro. Bueno, las redes dicen, hay que llenar un formulario, uno a tener, digo, heredar esa cuenta para poder bajar, para poder, luego después uno le da de baja una vez que ha sacado toda esa información. Ahora, en la cuestión del home banking y todo eso, bueno, tendrá que tener las cuentas de esa persona para poder manejar el home banking y sacar toda la información bancaria que tiene y después darle de baja.
Claro, clarísimo. Mario, todo esto, bueno, lo ideal sería siempre asesorarse con alguien que sepa, en tu caso, que se pueden comunicar contigo. ¿Dónde puede encontrar la gente para poder asesorarse?
Sí, si quiere da mi celular, si no, en la página del Facebook, seguro como Mario Scrimini, en el Instagram también, sería conveniente que se comuniquen a través del Facebook y yo de ahí lo voy orientando hacia dónde vamos.
Bien.
Que si próximamente va a estar armado el blog oficial del gobierno, que en realidad es un CECIR, que sería haber un búnker de expertos que tendríamos que estar monitoreando y recibir todas las denuncias y o consultas que la gente la puedan hacer.
Buenísimo.
Muchas provincias, yo soy el representante de Santiago del Estero de Nación, donde estoy en la Comisión de Ciberseguridad, y deberíamos ya tener medio armado este CECIR o este búnker de expertos. Las demás provincias, varias, ya están trabajando en esto y yo me sigo vinculando con ellos a través de una mesa de ayuda. Para, por ejemplo, me están ayudando ahora a esta ciberestafa que se han sido realizadas aquí, pero que han sido realizadas por ciberdelincuentes, ciberestafadores de Buenos Aires, bueno, ellos me lo están monitoreando allá.
¿De qué ciberestafa me estás hablando, Mario?
Y ha habido ciberestafa dentro del Instagram, Susana, muchísimas, sobre todo en artículos de celulares, donde la carnada era, digo, un precio bajo del celular o del smartphone, y muchos se han metido de cabeza ahí, y bueno. ¿Y cuál es la ingeniería social que ellos le hacen? Depositarme dentro de las 24 horas el costo del celular, porque es una oferta que tengo, si no, no lo vas a poder lograr tener o no te lo vamos a poder enviar. Una vez que hacían el depósito del dinero, que era bastante, que estamos hablando de smartphone o celular de última generación, los tipos desaparecían y cambiaban ya de página y cambiaban todo. Nosotros ya, yo he trabajado aquí un delito económico de la policía de la provincia, obviamente como estamos clasificando esta ciberestafa, pero suceden en Buenos Aires, y gracias a Dios hay chicos que se han unido a mí a la consulta, esto para poder hacer más fuerte, digo, la presentación en Fiscalía en Buenos Aires, que está ahí, digo, la ciberestafa, de Catamarca, de La Rioja, de Tucumán. Bueno, estoy enviando toda esta información para ver, quizás podamos cazarlo a estos ciberestafadores. Si delito económico ha tenido éxito, digo, cuando ha sido aquí en Capital o Banda, que sabemos que están cerca y caemos y le hacemos un allanamiento. Y bueno, logramos llegar a que, más allá de hacerle toda una cuestión legal a estos ciberestafadores, hacemos devolver el dinero o que se le dé el producto a quien ha comprado.
Claro, claro.
Pero las redes están muy virulentas y siempre aconsejamos nosotros que cuando vayan a comprar algo, fíjense bien las páginas, hablen por celular.
Que sea más bien alguna página oficial.
Claro, una página oficial, porque el phishing, digo, la suplantación de identidad. Sabemos toda esta ciberestafa que ha habido con el IFE, la tarjeta alimentaria, que ahora esta ciberestafa de los bancos, que los bancos están cansados, porque me han hablado todo, estamos hartos de todas las denuncias. Bueno, han salido una campaña nacional a poder comunicarse con la gente y difundir, de decirle que el banco no pide nada, no manda correo, no habla por teléfono, no, hay mucha gente que la hacen trasladar, digo, a los cajeros automáticos, que le den las claves del home banking, tentándolas con crédito, tentándolas con el IFE, bueno, el IFE no está más ahora por el momento, y bueno, van así ciberestafando a toda la gente. Entonces los bancos han salido con esta campaña por 3 semanas, diciendo que el banco no llama, y si llama se va a comunicar directamente con un celular y va a haber un doble control, o sea, si uno llama, ellos vuelven a llamar. Y ahí sí pueden establecer de que realmente están hablando con el banco y no con otra persona.
Exacto.
Que hace pasar.
Clarísimo. Mario, te agradezco muchísimo por esta comunicación. Como siempre, muy amable.
No, por favor, y estemos siempre comunicados porque tenemos muchas cosas para ir asesorando a la gente, para ir previniéndola de todas las cosas que van sucediendo. Bien. Y bueno, esta es mi función, digo, prevenir, asesorar, porque las redes realmente están muy virulentas y sobre todo ahora están hiperconectados todos.
Bien. Mario, muchas gracias. Que tengas un hermoso día.
Dale, igualmente.
Gracias, hasta luego.
Buen día.
Ahí hablábamos con el ingeniero Mario Scrimini, clarísimo entonces, ¿no? A controlar de cerca a los chicos, charlar con los chicos, sí, aparte esto de la pornografía que ha crecido muchísimo y lo que es la ciberdelincuencia también.